haciendo streaming ahora, ¿eh? Estamos en pleno streaming a las 9 de la mañana, 7 minutos. Y si miran, van a YouTube y los ven, lo van a ver a el doctor Martín Cecino. Ya le vamos a contar rápido, en un ratito, unos minutos nada más, por qué lo invitamos a Martín Cecino. Hay una fuerte razón, hay un fuerte motivo por el cual lo queríamos tener esta mañana aquí en Ciudadanos. Pero antes, primero el saludo y preguntarle en qué anda, porque la verdad que, bueno, ha tenido siempre muchísimo protagonismo en la función pública, fue, bueno, diputado, pero sonó para ministro de Salud Pública en algún momento, hace no mucho tiempo, y es como que por ahí mucha gente le puede haber perdido el rastro, ¿no? Martín, un gusto tenerte acá, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a Gustavo, a todo el equipo de la radio, gracias por la invitación y bueno, también a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es tu tarea ahora? Siempre médico, por supuesto, siempre la salud, pero específicamente, ¿cuál es?
Sí, como vos lo decías, más allá que hasta el 10 de diciembre que estemos diputado provincial, siempre paralelamente ejerciendo la profesión, ¿no? Siempre, o con las leyes que hemos sancionado durante todo ese tiempo, y desde el 10 de diciembre estamos trabajando dentro de la gerencia asistencial de lo que es el Parque de la Salud, junto a los directores, en todo lo que es la organización, la planificación de la política sanitaria en lo que tiene que ver con el hospital de pediatría, con el hospital materno neonatal, con el banco de sangre y tejidos, y todo lo que es la estructura en sí de lo que es el hospital Escuela Ramón Madariaga, es decir, reuniéndonos con cada uno de los servicios que tiene, que brinda el Parque de la Salud, en la coordinación, en la planificación de todo lo que tiene que ver con consultorios externos, las derivaciones. Es decir, estamos permanentemente en el acompañamiento y en la implementación también junto al Ministerio de Salud, aquellas leyes que hemos sancionado en su tiempo, de que se vengan ejecutando, ¿no? Como te decía hoy, la ley, por ejemplo, de trasplantado, de pacientes, las leyes de pacientes con hipertensión arterial, cardiovasculares, de diabetes. Así que estamos, y también haciendo consultorio, porque también me toca hacer consultorio.
¿Cómo está la capacidad del hospital escuela, por ejemplo, o del Parque de la Salud, si querés ser más amplio, para recibir tanta demanda? Porque ha crecido mucho la demanda entre gente que perdió su obra social, que la tenía, gente que ya no tiene cobertura o que dio de baja la prepaga, y demás. ¿Cómo está?
Es una alta demanda. Nosotros tenemos más de 42.000 a 45.000 consultas mensuales, Gustavo. Aumentó un 15% con respecto a lo que fue el año pasado, al 2025. Y en esto, hoy me tocó, siempre estoy recorriendo los sectores de la internación. Hay una gran demanda de pacientes que pagaban sus prepagas, sus obras sociales privadas, que hoy no la tienen. Entonces se vuelcan a la emergencia, a la urgencia del Parque de la Salud y también a lo que tiene que ver a la programación de cirugías. Pacientes que tenían programadas cirugías en otras instituciones privadas, que hoy no lo pueden hacer porque la obra social, doy el ejemplo, FAMI, una gran demanda de pacientes FAMI que tenemos dentro del Parque de la Salud, o YOSPA, que es una Fuerza de Seguridad Nacional, sabemos lo que implica el Ejército, la Policía Nacional, Prefectura, que hoy se están atendiendo en lo que es en el Parque de la Salud, tanto en la urgencia o emergencia, o también en la demanda de los consultorios externos, de las especialidades, por ejemplo, cardiología, diabetes, neurología, dermatología, clínica médica, o también en los hospitales de pediatría, como te decía hoy, o también en el hospital materno neonatal. Es decir, hay una alta demanda, es una cama caliente que llamamos nosotros, porque la hotelería del hospital está, se va un paciente de alta e inmediatamente es ocupado por un paciente. Pero lo bueno es la capacidad y la eficiencia que no pierde el Parque de la Salud. Es decir, se le sigue brindando todo lo que tiene que ver con la atención de calidad a ese paciente, no se le niega la atención a ningún paciente, Gustavo, eso es fundamental. Siempre hay la atención por parte del Parque de la Salud en esa demanda que tenemos permanentemente, porque como te decía hoy, hay que destacar que también hay pacientes que vienen del interior de la provincia, aquellos pacientes que necesitan una mayor complejidad, un paciente cardiovascular, un paciente accidentado, con politrauma, el Instituto Misionero del Cáncer, que está funcionando a pleno también, pacientes que antes tenían su atención con los médicos oncológicos, los medicamentos de alto costo. Y ahora, visto que, yo no me equivoco, el ministro de Salud ayer tenía una reunión a nivel nacional para ver cómo iba a continuar con los medicamentos de alto costo, que ahí implica la medicación oncológica. Uno que atiende en un CAPS, como me toca a mí atender en el CAPS de Villaflor, ver la demanda de pacientes que vienen también con obra social que, o que tenían obra social y que hoy no tienen la cobertura de sus medicamentos. Estamos hablando de pacientes que 4 o 5 medicamentos, que es casi el 15-20% de su ingreso, que hoy ese paciente no puede comprar el medicamento, inclusive llegan menos medicamentos a los CAP. Pero lo bueno que uno marca, ¿no?, que con mucho esfuerzo el sistema sanitario sigue brindando esa contención sanitaria. Pero es complejo, es complejo.
No solamente, Martín, por el tema de los medicamentos, que es por ahí lo que uno rápidamente, uno va a la farmacia y sabe cuánto va a pagar o cuánto tendría que pagar o cuánto debería pagar un medicamento, sino también las propias prácticas médicas, una tomografía. Yo qué sé, ¿cuánto es una tomografía? Si yo quiero pagar una tomografía.
Mira, de 50.000 pesos para arriba. O sea, toda la atención que, desde que un paciente ingresa, ya sea en camilla o caminando, al servicio de emergencia tiene un costo. Mover una ambulancia tiene un costo. Pero hoy una tomografía en el sector privado está entre 50.000 a 100.000 pesos. Depende de qué tipo de estudio. Las consultas médicas también tienen un costo. Estamos hablando de 70.000 pesos para arriba, depende de la especialidad. Los procedimientos quirúrgicos tienen un costo, de la cirugía misma como el servicio de anestesiología. La hotelería, que llamamos, es decir, estar el paciente en la internación ya sea 24, 48 horas, 72 horas, Gustavo, implica la limpieza, el mantenimiento, la comida del paciente, todo el estudio, la medicación que se le hace a ese paciente, de colocarse ya un suero, ya tiene un costo. Por eso uno siempre habla de el valor que ha tenido para nosotros el sistema sanitario. Es un bien que muchas veces no nos damos cuenta, pero un bien que hay que valorarlo, como siempre el sistema sanitario nuestro, la política sanitaria, ha sido de cuidar ese modelo de atención, de gestión, de calidad y de eficiencia.
Hay, ¿no?, que valorarlo, está bien lo que decís, y entender que si el Estado no estuviese poniendo tanto dinero, el Estado somos todos nosotros, ¿eh? O sea,
todos,
son nuestros impuestos, ¿no? Si no estuviese poniendo todo el tiempo dinero, muchísima gente o paga o no sé,
no, y son no solamente los medicamentos, Gustavo, vos también tenés las ayudas técnicas, que llamamos, que son los lentes, la silla de ruedas de un paciente, los pacientes con discapacidad, lo que tiene que ver con las prótesis. Nosotros tenemos un banco provincial de prótesis, es decir, que también tiene un costo, y todo paciente que ha tenido un paciente politraumatizado, un paciente con una aneurisma cerebral, los STEM. Por eso te decía hoy, lo complejo que uno ve es que los pacientes que tenían prepaga o tienen obras sociales nacionales, hoy la obra social no le cubre un STEM. Tienen que estar dando vueltas por sus obras sociales y el gobierno provincial del sistema sanitario se le da la contención y la asistencia. Por eso te decía, no se le niega a ningún paciente. Después está lo que llamamos el recupero, que tiene su tiempo, pero hoy realmente ver que no tenemos respuesta por parte de las obras sociales nacionales es muy complejo, ¿no? Pero te vuelvo a decir,
hay que pensar en estas cosas cada vez que uno por ahí dice el Estado tiene que retirarse, el Estado no tiene que intervenir más, que el Estado se vaya, el Estado no, que saque, nos saquen la pata de encima y después vamos al hospital, o sea, queremos que nos atiendan. Es importante saber cuál es el rol del Estado antes y después.
Por ejemplo, en el Instituto Misionero del Cáncer, hacerte un procedimiento de la radioterapia, la quimioterapia, la braquiterapia, sale más de 3 millones de pesos. Imagínate, el robot Da Vinci, los procedimientos por parte, es el único hospital público que seguimos teniendo el robot Da Vinci, que sigue operando permanentemente, y cada cirugía está más de 1 millón a 2 millones de pesos. Depende de la complejidad de la cirugía. O sea, todo eso tiene un costo, no solamente la innovación, la tecnología, sino ese recurso humano, ese enfermero, ese médico preparado, formado. Pero por eso uno marca bien, lo decís vos, imagínate si nosotros dejamos no hacemos frente a ese tipo de situación económica que vive la Argentina, hoy la gente no va a tener dónde atenderse. Nosotros tenemos pacientes que, pero muy poco, pero gente que uno tiene respuesta, por ejemplo, en corriente, recién estaba resolviendo, me estaba acá, pacientes de Encarnación que siguen teniendo su obra social, que tienen su gran hospital, pero es una cáscara que no tiene respuesta, pero ¿dónde busca atenderse en el sistema sanitario de la provincia de Misiones, ¿no? Pero es menos, sí, se le cobra. Es mínimo, 1%, 2% de la atención que se tiene, pero se le cobra. Siempre, si un caso agudo, se le atiende, se le compensa y es derivado a su ciudad de origen, que Corrientes, los municipios cercanos, o en el caso de que sea de Encarnación, de Paraguay, lo mismo. Caso agudo se atiende, compensa el paciente y nuevamente es llevado a su hospital de referencia.
Martín, sos médico de alma, médico de toda la vida, seguirás siendo, vas a morir médico.
No, eso es. No, me pregunta, Gustavo, ¿por qué ando estoy con la chacatina? Siempre lo sé, siempre lo pasa que tuve...
Te falta el estetoscopio nomás.
No, lo es,
el arquetípico, el arquetipo del médico, ¿no? El prototipo del médico. El jueves de la semana pasada hubo un hecho político muy fuerte en la provincia, una reunión convocada por Carlos Rovira, conductor del espacio que gobierna la provincia desde el año 2003, antes para acá. Una reunión fuerte en todo sentido. Y en esa reunión, en el curso de esa reunión, Rovira pronunció tu nombre. Y te pidió, corregime si no es exactamente así, que salgas a caminar la ciudad, lo que equivale a decir que te pidió que seas candidato a intendente de la ciudad de Posadas. No el único, también invitó a otros, a Fernando Mesa, digamos, hay otros también. Pero la verdad es que tu nombre sonó fuerte. Entonces quiero preguntarte, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensás ahora? ¿Cómo estás viviendo esa nueva instancia que aparentemente se está abriendo, ¿no?
Sí, lo bueno siempre es la invitación y la que ha hecho el ingeniero, ¿no? Que no es solamente ahora, que hace muchos años lo viene haciendo este tipo de reuniones. Un gran honor, ¿no? Como me tocó en su momento, bueno, como decía, ¿no? De ser legislador en dos oportunidades. Y uno como posadeño, porque uno es nacido y criado acá en la ciudad de Posada, en el barrio Patí, y toda la vida estamos acá, que me haya dado mi nombre, como decís, junto a otros compañeros también que tomamos parte del espacio, es una gran responsabilidad, como lo he tomado siempre, ¿no? Con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta que tenemos un gran intendente, porque tenemos un gran intendente dentro del espacio, como posadeño, como es Lalo Espelato, que ha planificado, ha ordenado esta hermosa ciudad de Posadas. Así que el desafío es el mismo de siempre, mucho compromiso, mucha territorialidad. Eso es lo que me gusta, lo sigo haciendo, como te decía, porque es así, lo recorro cada uno de los barrios de la ciudad de Posadas, hablando siempre con la gente, relacionado, ¿no? Porque uno de la salud, no es solamente la salud, porque uno siempre está recibiendo mensajes permanentemente de los vecinos por distintos temas, y canalizando y trabajando también con los compañeros del Ejecutivo Provincial o con el mismo intendente, a veces con Lalo, enviando ese pedido, esa demanda que tiene el vecino de los barrios de la ciudad de Posadas. Así que la verdad que fue un honor escucharlo al ingeniero Rovira, también un poquito marcando y poniendo en esencia los valores del espacio, ¿no? Esto de la renovación, porque seguimos siendo renovación con la nueva impronta, esto del encuentro misionero, donde que permitan que las personas que tengan distintas ideologías, pensamientos, desde partidarios, pero que tengan una misma hoja de ruta, que es la de trabajar por la gente, trabajar por este caso por el vecino de la ciudad de Posadas, es muy bueno. Y sobre todo de lo que nos marcó, algo que siempre nos marca, que la empatía y el territorio. Empatía y el territorio. Es hablar con la gente, hablar con el vecino, escuchar al vecino. Yo muchas veces hay cosas que por ahí como podemos resolver, pero por lo menos voy a decir, bueno, pasame, lo vemos, lo averiguamos. Y eso es muy bueno, porque eso es lo que quiere la gente, ¿no? Y también visibilizar la gestión que se está haciendo en la ciudad de Posadas, y también la gestión del gobierno provincial, que también es muy importante mostrar y contar esto que venía haciendo vos decía, esto de la salud, que a veces se desconoce lo que tenemos como política sanitaria y en otros temas que son importantes también para la ciudad.
Claramente cuando uno te ve en acción, no ves solamente un médico, ¿no? Sos excelente médico, pero la verdad es que, es cierto, ya has nacido, criado en Posadas, uno supone que conoces a fondo también otros problemas que tiene la ciudad, ¿no?
Sí, porque uno, en esa recorrida que uno hace, lo primero que hace uno es escuchar al vecino, escuchar a la gente, eso es fundamental, y a partir de ahí te comentan cuestiones que tienen con el día a día del barrio, de la iluminación, de la seguridad, otras cuestiones que La verdad, por eso te decía, hoy la ciudad de Posadas tiene un gran desarrollo, una gran planificación, lo que ha sido la gestión y sigue siendo la gestión. Uno es muy respetuoso porque también estamos con un intendente que está en gestión plena, ¿no? Como Lalo y su equipo, pero sí, ¿no? Cada una de las, de hablar con la gente, con los referentes barriales, es tomar nota, como yo te decía hoy, canalizar esas cuestiones con la actual gestión. Y otras también ser un puente, como te decía, con los compañeros del Ejecutivo Provincial. Eso también es muy bueno. Y eso lo vamos a ir haciendo. A mí me gusta escuchar mucho, me gusta escuchar y hacer. Vos sabés que uno... me gusta cuando uno recibe una cuestión, ejecutar, desarrollar y rodarte también de gente capaz. Gente que también entienda eso del vecino, escuchar al vecino. Como médico. Yo soy médico clínico, y por alguna vez te dicen, no, pero ¿cómo un médico va a estar al frente de...
De
tal municipio? Y tuvimos el mejor gobernador frente de gobernador en su momento, contador, ingeniero.
Si un ingeniero ahora puede ser intendente,
por eso,
¿por qué un médico no puede ser intendente? No entiendo, o sea.
Totalmente, por eso uno y siempre uno se rodea de personas, de gente, de equipo, y eso es muy bueno, ¿no? Porque y aprender también, ¿cierto? Porque
uno... Esto de lo dijiste varias veces y también lo dijo Rovira esa tarde cuando lanzó el encuentro misionero. Esto de la cercanía, estar cara a cara con la gente, estar al lado de la gente, hablar personalmente con la gente, es una pregunta. Es volver a los orígenes de la política, o sea, sí. Todo bien con las redes sociales, porque eso es algo bueno, que ha venido para quedarse, y seguramente ha marcado nuestra vida y marca nuestra vida. Pero uno piensa que la política tiene que ir más allá de las redes, más allá de las selfies, volver al cara a cara, al contacto, a tomarse un mate, comerse una chiquita o no con alguien, y conversar y qué te pasa y qué necesitas y cuál es el problema y qué podemos ayudarte. Es un poco volver a los orígenes de la política.
Sí, por eso te decía hoy que a lo origen de la política y un poco lo origen de la renovación. Esos fueron los pilares fundamentales, el ADN de la renovación, ¿no? Esa impronta del territorio, el saber escuchar a la gente. El vecino de la provincia y el vecino de la ciudad de Posadas quiere eso de nosotros, ¿no? Vernos a nosotros, vernos cuando vos te escriben por algo, que vos los atiendas al mensaje. La herramienta de lo que es la red es muy importante, porque es fundamental también lo que tiene hoy, porque la rápida información que vuela. Pero no es lo mismo el mensaje que uno recibe que ir al territorio y ver cuál es la cuestión que tiene ese vecino con el tema de la seguridad, la luz, algo que tiene que ver con el asfalto, el empedrado, callejero, lo que sea, lo que pida el tema del agua, pero estar ahí, escuchar al vecino. Y la verdad es que eso es muy bueno, porque el vecino te dice lo que para esa persona, esa problemática es el 100%, entonces uno escuchando a la persona, uno, como te decía al principio, es poder darle respuesta con alguien, hablo con, como lo hago hoy, pero en el momento de territorio no cambia a lo que es.
Igual es más, imagino que debe ser más complicado ahora porque hay menos plata, ¿no? O no hay plata de frente.
Es complejo administrarlo, porque, pero bueno, la eficiencia también de la administración, la que ha tenido. Hablo del gobierno municipal también, como el gobierno provincial en el tiempo. Hoy sabemos que la coparticipación es muy, muy baja. Depende de todos los... Uno dice, como decía hoy, no de lo que uno paga los impuestos, pero vos ves esos cambios que ha tenido la ciudad de Posadas y sigue teniendo, ¿no? En distintas obras que se está haciendo. Pero vuelvo a decir, la responsabilidad en la buena administración que uno puede tener, uno puede... decir, bueno, esto se va a volcar a la salud, esto va a la educación, esto va a mejorar los barrios, como se están haciendo permanentemente obras que uno ve en la recorrida que estamos haciendo. Así que por eso uno destaca, ¿no? Cuando hay una buena administración responsable de los recursos de la ciudad de Posadas, vos ves que se vuelca al vecino. Lógico que siempre te dicen, Estado, pero acá en tal barrio hicieron esto y en el otro no. Pero lo bueno es que cada obra que se hace en la ciudad de Posadas se hace muy buena, muy bien, con una base firme, bien, para que dure para siempre, ¿no?
Bueno, para poner un título, Martín Cecino, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, Martín Cecino va a ser candidato, ya lo es en realidad, pero bueno, vamos a formalizarlo, a ser candidato a intendente de la ciudad de Posadas. Y yo creo que Lalo Estelato va a ser candidato a gobernador, esa es otra historia, pero después lo vamos a contar, vamos a hablar con él. Pero bueno, Martín Tesino, candidato a intendente de la ciudad de Posadas, que no es poca.
Es un montón, muy fuerte. Lo dijo, sería el ingeniero el 50%.
El 50% de la gente vive acá.
Vive acá. Y una ciudad, bueno, mirá, estos días estuve recorriendo, estuve en Chaco o en Corrientes, y la verdad, nuestra ciudad de Posadas es hermosa. Y realmente, por eso te digo, poner en valor más que el posadeño, valore más nuestra ciudad, que valore más lo que tenemos, que todo lo que se hace.
Martín, un gusto verte después de tanto tiempo.
Gracias
por venir hasta acá.
No, muchas gracias, como siempre, Gustavo, vos por la generosidad, todo el equipo, y seguramente vamos a seguir estando en contacto, así que muy agradecido por la invitación.
Red Ciudadana, hacemos radio para los que aman la radio.
En Eniplex nos preparamos para el Mundial con una propuesta imperdible. La Tombolita Mundial sigue repartiendo kits mundialeros. Ya se fue el primero, ahora es el turno del segundo. Guarda tus tickets de la quiniela, de la poseada y de la mini. También las apuestas por KINAP entre el primero y el 30 de abril.